dado una pelota de cuero. Tiene el don celestial de tratar muy bien al balón. Es un guerrero, tiene el don de tratar muy bien al balón. Tiene el don de tratar muy bien al balón. Chiquera, 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 chiquera.
Comenzamos con la tertulia de divulgación científica que le estaba contando al doctor Navarro y le estaba contando a Jaime, que nuestro doctor de Vitas es ginecólogo, que iba a estar, me escribe un mensaje en el metro y dice, espera que voy a mirar la paciente y, te digo, y a los 5 minutos me dice, pues no puedo ir. Así que le he dicho que todo salga bien y que el parto salga bien. Eso es así. ¿Cómo son ustedes los doctores? Un aplauso, por favor, para nuestros invitados. Doctor Fernando Navarro, buenas tardes y bienvenido.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Muchas gracias por estar aquí.
Bueno, aunque los médicos nos empeñemos, al final sí, todos vamos a morir, pero todos vamos a nacer. En algún momento hemos nacido, o sea que mirad qué bonito que justamente nuestro colega pues no ha podido venir porque está trayendo al mundo una vida. O sea que perfecto, fenomenal.
Sí, correcto. Jaime Alapont, experto en los temas sanitarios, en todos, trabajando durante tantos años por y para los sanitarios.
Bueno, no tantos.
¿Cómo está?
Solamente unos 20 y tantos años. Pues vengo alucinado. Ayer fue un día, yo creo que uno de los días más tristes de... Bueno, o el segundo día más triste de nuestra historia reciente, ¿no? Y bueno, y por esto de que intentas desconectar, pones la tele y te ves cada soplapollez como... Como esta, y viene a colación del día de la alfabetización. ¿Sabéis lo que aprobaron ayer en el Congreso de los Diputados? No hay cosas que regular en España, ni meter mano, ni aceptar responsabilidades, ni mejorar las cosas, ni nada. Pues bueno, ayer no se les ocurrió otra cosa que plantear una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados para regular el uso de la palabra cáncer. Como si no tuviéramos prioridades, como si no tuviéramos problemas, como si todo estuviera mega solucionado, ¿eh? Que tenemos a nuestros diputados hablando sobre el uso de la palabra cáncer. No sé, supongo que será para que un día de estos acaben regulando el uso de la palabra diputado, ¿no?
Pero no lo entendemos. O sea, ¿qué función? O sea, es que no lo entiendo.
¿Para regular el uso?
De la palabra cáncer, sí.
Pero que necesitaba regulación es lo que estamos preguntándonos.
Sí, ¿no?
Pues por eso estoy diciendo que la estupidez no puede ser más grande. O sea, como si no tuviéramos mayores problemas en el ámbito de la sanidad como para ponernos ahora a regular el uso de la palabra cáncer para que no se utilice la palabra cáncer como sinónimo de, pues por ejemplo, de lo peor de lo peor. Como para que no se utilice la palabra cáncer en contextos belicistas.
Ya.
Para que, jolines, con la que está cayendo, con la que ha caído... Con la falta de profesionales y de gestores que tenemos, como Dios manda, que acepten sus responsabilidades, que acepten que las cosas o se hacen bien o a la calle, como cualquier otra persona en el mundo. Y tenemos aquí a... ¿Cuántos diputados tenemos? 350 más los senadores, más luego los autonómicos, más luego los locales, y haciendo soplapolleces, ¿eh? Así de claro.
No, hay un problema muy grande. Gracias por la noticia, Jaime, porque la verdad que no tenía constancia de ella y efectivamente no es que pongamos en duda tus palabras, pero efectivamente está en el diario de sesiones del Congreso y se registró precisamente no para que los sanitarios dejásemos de usar esa palabra.
No, claro que no.
O sea, algo que va mucho más allá. O sea, pretenden regular el lenguaje común. Es decir, se ponen a hacer la función de la RAE y de todos sus académicos. Y además, cuando sabemos que la evolución del lenguaje es una cosa, digamos, que es inherente a la sociedad, a la interrelación, a la multiculturalidad. Y
yo creo, van a poner un microchip y que nos dé un calambrazo.
Lo hemos dicho muchas veces y es que, esto es como todo, cuanto más herramientas tienes, pues mejor puedes hacer las cosas. Quien solo tiene un martillo, pues se piensa que todos son clavos. Y estos, pues se ve que se han pensado que todo se regula en base a una norma en un papel. Y no, la cosa es mucho más complicada. Y además, desde luego que la palabra cáncer al final es una palabra coloquial, ¿eh? Ni siquiera es una enfermedad el cáncer. Eso también es importante El cáncer es una palabra que nosotros los sanitarios utilizamos para agrupar una serie de enfermedades que son una evolución o una reproducción anómala de células en el cuerpo que si no se abordan pues acaban por producir una enfermedad. Por eso la persona no padece cáncer cuando dice tengo cáncer. No, tiene una neoplasia de colon, un adenocarcinoma, tiene una leucemia mieloide crónica, tiene, porque al final nosotros con cáncer lo que hacemos es sintetizar e intentar divulgar precisamente el espíritu maligno e invasivo de esas enfermedades que tienen eso en común. Pero por eso los tratamientos son tan diferentes. Es decir, al final, porque muchas veces, y esto creo que es importante para que los oyentes se queden tranquilos también, muchas veces vienen a consulta y nos piden, no, yo es que en mi familia hay mucho cáncer, ¿vale? En mi familia hay mucho cáncer y sí. Yo quiero que me hagan un estudio genético del cáncer. Bueno, existen estudios genéticos del cáncer y tienen
¿sí?
sus...
Sí, sí. ¿Actualmente?
Sí, y tienen sus indicaciones. Pero que, por ejemplo, que un familiar tuyo haya tenido un cáncer de próstata, otro familiar haya tenido una neoplasia, vamos a decirlo de una forma más fina, una neoplasia de colon, otra persona haya tenido una neoplasia de piel y tu hermano, pues resulta que le hayan detectado un carcinoma vasocelular también en la piel, esto no está relacionado con que tú tengas más riesgo de tener cáncer. Es decir, habrá que ver si, por ejemplo, hay dos o más casos de la neoplasia de colon, del mismo tipo de neoplasia de colon, ¿vale? O habrá que ver si hay un problema, por ejemplo, de las células sanguíneas que afecta a la familia, o habrá que ver si hay unas mutaciones que se relacionan más con los cánceres de mama. Es decir, los estudios no se hacen, para empezar, porque un estudio genético es algo complejo y costoso, no se puede recomendar a nivel general, entonces se ha decidido que se cumpla determinados criterios, es decir, cuando hay una alta probabilidad de que esa persona padezca esa mutación o ese problema, ¿vale? Por ejemplo, en personas que tienen dos familiares de primer grado que se han afectado, jóvenes, de una neoplasia de mama, de un cáncer de mama, si ese cáncer de mama está genéticamente, pues por ejemplo, motivado por el BRCA2, es un BRCA positivo, pues sí que se recomienda que las personas familiares se hagan ese cribado de neoplasia de mama, ¿vale? Y que se hagan ese test genético. Y eso directamente el oncólogo es el que les dice, oiga, sería recomendable que sus familiares, por este tipo de cáncer que usted padece, pues se realizaran este estudio. Y entonces, pues se realiza en la unidad de consejo genético, se realiza este estudio. Y me disculparán los oyentes si he bailado mínimamente en algún criterio, ¿vale? Porque además son criterios muy específicos y que van variando y van evolucionando conforme vamos sabiendo más de la enfermedad. Pero realizarse una determinación de estas tiene muchísimas implicaciones clínicas. Quiero decir, por ejemplo, a una persona que le detectan esto, pues a lo mejor seguidamente le plantean qué quiere hacer. A lo mejor se tiene que hacer una mastectomía profiláctica. A lo mejor tiene que llevar un seguimiento semestral o anual con pruebas, con resonancia mamaria, con ecografía. Insisto, que no se basen en la literalidad de la periodicidad o de las pruebas que estoy diciendo, sino que lo que quiero transmitir es que tiene una consecuencia. El hacer una determinación de este tipo no es por curiosidad para saber si voy a estar bien, no. Es porque hay que tomar una decisión en un momento determinado médica y una decisión que va a ser delicada. Que desde luego que va a mejorar la vida de la persona. Es como pues en enfermedades degenerativas, pues por ejemplo como la corea de Huntington, pues se puede tomar una decisión y es hacerse el test genético para saber si una persona lo padece.
¿Qué es eso?
Corea de Huntington es una enfermedad degenerativa que se relaciona con movimientos cíclicos en miembros superiores, pero que pues poco a poco va afectando a la movilidad de la persona. Bueno, una serie de enfermedad neurodegenerativa que al final pues acaba con la vida de la persona, pues por trastornos de movilidad, trastornos de deglución. Bueno, pues hay una determinación genética que nos puede decir si lo padecemos o no. Pero claro, ¿qué relevancia tiene esto? ¿Qué implicaciones clínicas? Por eso, al final, las revisiones, sobre todo, volviendo otra vez al cáncer, nos debemos de dejar guiar por nuestros médicos de salud pública, por nuestros médicos de atención primaria Y, por supuesto, si por desgracia en la familia ha entrado en papel la oncología, pues la oncología, los hematólogos, que son los que tienen esa información actualizada. Por eso que cuando digamos cáncer, no estamos refiriéndonos a una enfermedad, sino nos estamos refiriendo a un cajón desastre que agrupa muchísimas enfermedades. Y de ahí a que en la lengua o en la voz vulgar, pues a alguien que es muy malo o a alguien que tal, se le llame como cáncer. Dicho esto, pretender regular esto, pues
claro,
estoy de acuerdo.
Claro, eso es lo que quiere decir Jaime, ¿no? Si una persona que es muy mala o que es tóxica, te dice, esa persona es un cáncer. Claro. Cosas así, ¿no?
No, pero sí, lo surrealista de la situación...
Pero efectivamente es que eso no se puede regular.
Claro, es que...
¿Tonterías esa?
Si lo kafkiano del asunto
¿Cómo prohibirle a alguien la palabra gordo? Por despectiva que sea, ¿no? O apropiada o desaconsejable.
Pero... Claro, pero esto yo creo que son ya maniobras de distracción, ¿no? Porque promover el...
La han aprobado casi todos los partidos,
¿sí?
¿Eh? Se han puesto de acuerdo PSOE y el PP, entre otros.
Sí, porque, porque supongo que hay para repartir entre todos los partidos, ¿sabes? No se salva ninguno.
Porque ni habrán escuchado de qué se trataba, decían.
Pero,
sí,
bueno,
voto sí,
hacer,
ya está.
Hacer normas, hacer leyes para dormidos. Promover el uso responsable del lenguaje cuando estamos cuando estamos dirigidos por un atajo de irresponsables, no me digáis que no es surrealista, ¿eh? O sea, la situación es kafkiana. Y por eso lo quería traer a colación, porque es que no lo podía evitar. En cuanto me he enterado, y yo, es que esto lo tengo que contar en la radio. Es que no estamos en lo que hay que estar. Es que al final, lo importante se aparca, se aparca totalmente. Y vamos, vale, vamos a echar una noticia y pum, y bomba de humo. Y así no podemos seguir. Atajemos los problemas reales que tenemos. Ya está bien. Pero es que es con todo. Es con todo.
Últimamente se nos solapan de más la tertulia política y la sanitaria, pero sí, es que al final...
Porque le dejamos hablar a Jaime mucho.
No, pero...
Porque tiene toda la razón. Es que...
Pero son cosas que están relacionadas. De hecho, espero que en la tertulia política habléis de otra cosa.
Que no habléis de medicina.
Pero la proposición no de ley no me la he inventado yo, Fernando.
No,
y menos mal que has hecho esta introducción explicando claramente el concepto de cáncer y el conjunto de enfermedades que, porque claro, la gente no lo sabe.
No, lo digo porque es una cosa muy frecuente.
Claro,
muy frecuente.
Y no lo has comentado tú, pero yo sí que lo puedo comentar, que mucha gente, cuando un médico utiliza un lenguaje más específico y tal, pues la gente piensa que está utilizando eufemismos y que no le quiere diagnosticar, que no le quiere decir exactamente lo que tienen. ¿Por qué? Pues porque al final se ha extendido un término de una fórmula, de una forma muy popular y tal, y el adenoma o pues la leucemia y tal parecen que no sean pues una enfermedad grave, ¿no? Entonces, o que es poner paños, como que le quisieran confundir al paciente. Y no, o sea, al final muchas veces el profesional intenta ajustar el lenguaje en función del paciente, en función de las circunstancias, ¿no?
No, exacto. A ver, cáncer no es una palabra técnica.
Claro.
Quiero decir, es una palabra coloquial, una palabra vulgar. Entre los profesionales no nos referimos a cáncer, porque es...
¿Cómo es?
No, pues neoplasia. Una neoplasia, por ejemplo, es una forma de conocerlo, pues dependiendo de lo que afecte un adenocarcinoma, un meningioma. O sea, quiero decir, al final, lo que tenemos los técnicos o los profesionales es que llamamos a las cosas por su nombre.
¿A un paciente cómo se le dice?
Eso es...
¿Paciente oncológico?
No, pero
¿cómo se le comunica a un paciente?
¿Cómo se le dice?
Hacemos formaciones específicas para transmitir este tipo de información. Sobre todo porque cuando a una persona le das una noticia de este calado, tenemos que saber qué persona tenemos delante, cuál es su predisposición a la comunicación, cuál es su capacidad de entendimiento y cuál es su capacidad de entendimiento bajo situación de estrés. Porque lo que suele suceder, primero evitamos decir estas cosas cuando uno viene solo. Porque automáticamente cuando a una persona le dicen, mire, usted tiene un adenocarcinoma de colon, bueno, no se puede. Ahí tenemos muchas veces que rebajar el lenguaje o coloquiar, hacerlo más coloquial y decirlo. O siempre hay que ver qué información está dispuesta a asumir el paciente, la persona que tenemos delante, ¿vale? Y es... pero esto es bueno,
complicado,
esto es malo.
¿No? Complicado, porque...
A ver, la realidad es que no es difícil llegar al punto de comunicarlo, porque casi todo el mundo lo que se espera siempre es lo peor. Es decir,
claro,
casi siempre lo que todos tememos es que sea cáncer. Por lo tanto, muchas veces lo que nos cuesta es desviarnos de ese camino. Es decir, no, que esto no es cáncer. Incluso el programa de cribado de cáncer de colon, que nos sale una sangre oculta positiva y la mayoría de gente se viene pensando que tiene cáncer. Y es no. Esto lo que le ha salido es sangre oculta positiva en las heces. Esto se relaciona con otras muchas enfermedades. Y a usted ahora, otras enfermedades, pues como pueden ser las hemorroides, como pueden ser los divertículos, como pueden ser las angiodisplasias, como puede ser nada y que no veamos nada, pero también están los pólipos y también están los cánceres de colon. Entonces, se tendrá que hacer una colonoscopia. Entonces, la mente va muy rápido y las personas normalmente nos ponemos en lo peor. Cuando una persona, por norma general, y esto hay que individualizarlo, y aquí los expertos en comunicación, por supuesto, sois vosotros, cuando una persona quiere saber determinada información, suele preguntarla o suele no quedarse conforme con la información recibida, ¿vale? Entonces eso hay que saber verlo muy bien y, desde luego, hay que reservarse la información importante para decirlo previamente o ya esperar a después del shock emocional, del bloqueo emocional, y entonces comunicar lo demás. Es decir, no sirve de nada decirle, mire, usted tiene un cáncer de páncreas estadio 3, pero mañana le voy a dar una cita para el cirujano, porque el cirujano le va a ver, le vamos a hacer un angiotac, un tal. La información de después se va a perder. Es decir, la persona va a saber que le has dado una muy mala noticia y que no sabe si se va a morir mañana o en 3 meses. No sabe si le van a operar, si no le van a operar, si tiene que ir al cirujano en ese momento.
Ustedes cuentan con eso, con que no se va a enterar.
Hombre, es
de lo que le está diciendo, obviamente, ¿no?
Es un shock.
Hay que buscar el momento adecuado. Otra cosa es que lo tengamos y también es muy importante que
Que lo tengamos, qué importante.
Claro, pero y esperar un momento, un sitio reservado. Muchas veces en los hospitales ahora ya se mira pues por buscar un momento en una habitación, en un despacho, intentar que sea en un momento de intimidad, que no sea en medio de un pasillo, que haya tiempo para ese shock emocional y para las preguntas que van a venir posteriormente, que haya una disponibilidad también posterior. Bueno, yo le digo esto, usted hoy va a estar igual que mañana, quiero decir que piense lo que le hemos comentado. Y
hay una pregunta que en ese caso les hacen con frecuencia o no, y es, ¿me voy a morir? O sea, ¿me voy a morir pronto entonces? ¿Me voy a morir de esto? ¿Y eso cómo lo gestionan
esto,
ustedes?
Quizá
es un miedo que
un especialista en oncología lo diría mucho mejor, porque está. Pero es verdad que nosotros, como médicos de familia, incluso atendiendo a personas en cuidados paliativos, es decir, ya al final de la vida, pues nos vemos en estas situaciones frecuentemente. A ver, aunque sea los refranes a veces están muy bien dichos y es verdad que la esperanza es lo último que se pierde. ¿Qué quiero decir? Morir, nos vamos a morir todos. Ha empezado Baltasar diciendo esto así. La importancia es el plazo y que la persona sea consciente de qué cosas tiene por hacer. Hay momentos incómodos, como decir, bueno, a ver, no sabemos cuándo va a ser, pero sí que sería interesante que hablase con la familia, que sea un duelo compartido, que esté acompañado, vamos a hacer lo posible porque no padezca o porque esté bien. Quiero decir, si uno no puede plantearse un objetivo a 30 años o a 25 años, planteémoslo a un año o a 6 meses e intentemos conseguir que esa persona tenga la máxima calidad de vida y que aunque le quede poco, no sabemos cuánto, lo siento, no sabemos los médicos cuánto le quedan a nuestros pacientes, al final nos basamos en estadísticas. Y las estadísticas, si tienen algo, es que fallan, porque no se acoplan a la persona, se acoplan a la población. Es decir, podemos decir 3 meses, y me dieron 3 meses y estoy aquí 2 años. Y ostras, pues me despedí de mi mujer, de mis hijos, de tal, y aquí estoy, que no sabemos para dónde vamos a ir, porque también es complicado, ¿eh? Cuando se pasa un duelo y luego no llega el momento, es también complicado. Pero desde luego siempre hay que mantener un objetivo de que pues de mantener un vigor, una actividad física, un estado funcional que llamamos nosotros, mantener una masa muscular. Hay que plantear objetivos a corto plazo y trabajar con eso y tener logros a pesar de que la persona se vaya deteriorando, la reducción del tamaño, o sea, son cosas complicadas. el apoyo familiar, una buena asistencia. Por eso es tan importante también las unidades de hospitalización a domicilio, porque permiten a la persona que está tan enferma y que requiere cuidados hospitalarios realizarlos de la misma forma, pero en su domicilio. Esto es mucho más cómodo. Uno puede pues estar viendo la tele en su salón, sentarse en su ordenador, ver su tablet, ir a su cuarto de baño, ducharse en su bañera. Pues todo esto hay que ir estableciendo objetivos. Pues si vive en una casa de dos plantas, pues hacerle consciente pues que a lo mejor tendría que habilitarse una planta abajo para que bueno, pues que esté más cómodo, que sea más confortable para todos. No sé, son cosas que son difíciles de hablar, pero de verdad que las personas tenemos una capacidad de adaptación tremenda. Sí. Y hombre, no es plato de gusto entrar en un domicilio así, pero sí que es plato de gusto salir viendo que le has dado un rayito de ilusión o que esa persona mantiene un rayo de vitalidad. Quiero decir, al final, el universo tiene muchísimos años. ¿Qué son al final 3 años más, 3 años menos, 10 años más, 10 años menos?
Le voy a dar un aplauso a usted. Por favor, un aplauso para el doctor, por favor.
No se merece, no se merece. Es muy difícil, son situaciones difíciles, pero primero hay que estar ahí y muchas veces, por ejemplo, de cara a los familiares, muchas veces decimos, ¿qué puedo hacer? ¿Qué tengo que hacer? Porque se vuelcan la obligación a que esa persona esté bien. Muchas veces la persona solo quiere que estén con él y ya está. O sea, uh-huh. Y no quiere saber nada, no le diga nada. O sea, ves los brazos por detrás de las personas
que
diciendo,
te dicen que no le digas nada.
No,
¿sí?
no le diga. Vamos a ver, si la persona quiere saber, pregunta. Y si pregunta, pues se le contesta.
Se le contesta, claro.
Claro, claro, vamos a ver.
Es una persona adulta. Si alguien por persona... atrás le está diciendo que no le diga, usted le dice, claro.
Y creo que no hay nada peor que tratar a una persona con una determinada enfermedad como si fuera un niño. Es decir, no lo estamos protegiendo de nada. Tampoco está librando una batalla. Quiero decir, las batallas se libran las que uno elige librar. No está librando una batalla. Tampoco es una... le ha tocado, por desgracia, tiene esa enfermedad y tiene que sobrellevarla y nosotros debemos de ayudarle a hacerlo con la mayor dignidad posible. Ahora, por ejemplo, volviendo al cáncer de mama, hay cáncer de mama metastásicos que sea gracias a los tratamientos que hay se ha prolongado la supervivencia un montón. Hay cánceres de próstata también que se ha prolongado la supervivencia un montón, y estoy hablando con enfermedad activa, es decir, con gente que no se le ha podido retirar del todo la neoplasia, las células malignas, por decirlo así, que dentro de un tiempo probablemente ya no estará bien dicho ni malignas, porque no tiene condición moral.
El doctor maligno...
Pero,
bueno,
pero se entiende lo que quiero decir, ¿no? Mientras, cuando hay una enfermedad activa dentro y se ha conseguido controlar muchísimo. Desde luego que la ciencia avanza en este sentido, los estudios, los ensayos clínicos son necesarios, los efectos secundarios se han minimizado también con nuevas terapias, con dianas individualizadas. Ya digo, la oncología es un campo muy, muy, muy amplio, tanto que da para que haya una especialidad completa de gente trabajando en eso. Y no solo una, 2 o 3 especialidades, porque hay muchas veces que se mezclan los terrenos de la oncología, de la hematología, de la reumatología, claro, de la dermatología, de la medicina digestiva, o sea, se mezcla todo. Claro, claro. De hecho, también para tranquilidad de los oyentes, la mayoría de decisiones en este tipo de pacientes que son tan complejos, la enfermedad, no ellos, es tan compleja su enfermedad, la mayoría de decisiones, sobre todo en casos, digamos, ya un poco más especiales o en casos más avanzados, son decisiones que se toman en comités clínicos. Y en los comités clínicos no solo hay un médico, hay un cirujano de la especialidad que toque, un oncólogo, un radiólogo, un anatomopatólogo. Quiero decir, hay una serie de profesionales sanitarios, porque los avances son tantos y en tantos campos que nos tenemos que fiar del oncólogo radioterápico, nos tenemos que fiar de lo que dice el radiólogo de cráneo o el radiólogo de neurología, el neuroradiólogo, porque la lesión le sugiere que tal. Nos tenemos que fiar del anatomopatólogo porque en la biopsia ha visto que tal. O sea, al final son decisiones tan complejas que se someten a las mayores eminencias en la especialidad del hospital. que esto es algo, es una ventaja que sucede, y por eso también hay que seguir abogando también por el tema de la historia clínica compartida, y que si uno se mueve de domicilio, pues pueda tener acceso a esa misma información otros profesionales sanitarios. Algo que no tiene que ver, pero que es muy importante.
Es importante.
Porque, aunque al final haya una persona del sistema sanitario, normalmente es el oncólogo o el cirujano o el digestólogo, que da la cara, esa decisión viene, digamos, muy discutida. Y muchas veces, por ejemplo, también, por supuesto, existe el derecho a la segunda opinión, y creo que es la causa más frecuente de solicitar segunda opinión en el sistema sanitario, que hay derecho y está financiada, uno tiene de forma justificada y argumentada, puede ir a un SAIP y solicitar una hoja de segunda opinión.
¿Y eso cómo funciona? ¿A quién te mandan?
Pues la persona elige otro hospital de referencia. Uh-huh. Eso siempre es a juicio, a petición de la persona, uh-huh, del paciente. La persona, con una carta motivada, elige otro hospital de referencia con otro equipo y se le puede dar una visita y que se decida. Uh-huh. Pero muchas veces también, además, en estas enfermedades, que los plazos son tan importantes, lo digo por el sentido de que muchas veces esa segunda opinión, por supuesto, que puede estar motivada, pero que sepan que su decisión ha venido en base al criterio de muchos profesionales, que es lo que es un comité clínico, que se reúnen periódicamente en los hospitales, vamos, en todos los hospitales de la Comunidad Valenciana hay un comité clínico seguro cada día.
Muchísimas gracias, doctor. Recibo a Felipe, que lleva tiempo intentando entrar en la tertulia y no me lo dejo fuera. Felipe, muchas gracias por estar ahí. Gracias.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a ver, es para los doctores, claro está. Yo me he pasado bastante tiempo, me hicieron las biopsias para el cáncer en el próstata, y el médico que me atendió me lo dijo de una forma que yo he estado mucho tiempo con dudas, con intranquilidad, y decidí ir al médico, decirle, mire usted, yo vivo solo, el más interesado y el único en saber lo que tengo soy yo, porque he perdido un montón de kilos, fuerza física también he perdido, y yo lo estoy achacando ahora mismo más a la intranquilidad. Por fin el doctor me dijo, sí, pasa esto, tienes un cáncer, está, digamos, en una fase mínima, no está ni intermedio, ni... Y a partir de ese momento, yo lo que tengo es una tranquilidad absoluta, porque ya sé dónde estoy. El que a mí evitara decirme o nombrarme la palabra cáncer, lo único que me ha dado ha sido dudas e intranquilidad. Cuando yo le dije, mire usted, a mí me dice usted qué es lo que hay, porque yo no estoy bien, y de la forma que no estoy bien, a mí no me convence que no pasa nada. Y al final pues me lo dijo, me lo confesó, esto es lo que tienes, está estabilizado, y igual te puedes morir de viejo y no del cáncer. Si se mueve, más o menos con estas palabras me lo dijo, yo he deducido que es como un volcán que está dormido y cuando entra en erupción, pues ya viene la matraca, ¿no? Y a mí, particularmente a mí, yo soy partidario de que el médico te diga de la A a la Z lo que hay. A mí me ha dado mucha tranquilidad, me ha dado más ganas de vivir. De hecho, hacía tiempo que no las tenía y hoy las tengo gracias a tener la tranquilidad de saber dónde estoy. Si sirve para alguien, pues me alegraré. Si no, pues, como han dicho también, que según el carácter de la persona o la capacidad de asumirlo, afortunadamente mi capacidad es grande. Yo todos los días me despierto y digo, a la macho, otro día para disfrutar, a la calle. Y hago mi vida normal, las caminatas que me pegaba no me las pego porque no llego, porque en fuerza física he perdido lo mío, estoy ahora un 50% de lo que estaba, pero estoy mucho más tranquilo.
Muchas gracias. Supongo que lo dice también. Gracias por compartir su historia personal, primero, y en público, porque lo hace por si sirve para alguien, lo ha dicho y por eso se lo agradezco. Y en segundo lugar, supongo que lo dice por eso, ¿no? Por lo que estaba comentando el doctor, que dice, si una persona es adulta y lo quiere saber lo que tiene, se le dice, ¿no, doctor?
Sí, absolutamente. Muchas veces sí que vemos que el encontrar explicación a unos síntomas
ha aliviado,
da tranquilidad. También es verdad que en el caso del cáncer de próstata, pues al final es una neoplasia, un cáncer muy frecuente, muy frecuente, lo que no le resta gravedad, ni muchísimo menos, pero sí que hace que nosotros, como profesionales sanitarios, tengamos muchísimo menos margen de error a la hora de emitir un pronóstico o a la hora de pues, seleccionar una alternativa de tratamiento, porque al haber muchísimos casos, digamos que hay muchísima más experiencia en todos los caminos que siguen los diferentes tipos de estadios del cáncer.
Perdone que le metan un lío, doctor, pero claro, es que mucha gente se habrá quedado con esa duda. Eso de tiene usted un cáncer pero está ahí dormido, ¿eso qué es?
No, bueno, hay neoplasias, hay tipos de cánceres que son más agresivos y otros menos agresivos. Habitualmente el cáncer de próstata no es de los más agresivos. Menos del 10% de cánceres de próstata de los que se diagnostican, menos del 10%, es decir, menos de uno cada 10 presentan ya metástasis al inicio. Eso significa que menos de uno de cada 10 presentan una enfermedad diseminada, lo que por lo general suele relacionarse con un peor pronóstico de la enfermedad, porque ya está, digamos, más escampada en las células, sino que suelen ser casos que están localizados. Por lo tanto, muchas veces tratando la próstata se soluciona. Pero ¿qué pasa? Que en determinado tipo de personas o llegada a determinada edad, pues uno siempre tiene que valorar los riesgos y los beneficios. También con la edad, digamos que las células se renuevan de una forma mucho más lenta. Entonces, si podemos estimar que el crecimiento de ese cáncer no va a ser un problema a medio plazo, pues entonces, ¿para qué vamos a intervenir sobre la persona y causar una serie de perjuicios a esa persona, como puede ser, pues, agravarle una incontinencia urinaria, provocarle una disfunción eréctil, ya no hablemos de los dolores en la zona? Eso, si no hay ninguna complicación así agregada, pues relacionada con la cirugía, pues ¿para qué vamos a someter esas complicaciones si no hay una esperanza o un pronóstico que nos vaya a decir que eso va a dar problemas a medio plazo?
Ya,
es decir,
ya.
En una persona de 40, 45 años no habría ninguna duda, se va por todas, pero porque sí que a largo plazo va a ser un problema, qué sé yo, pues una persona de 80, 85 75 ya se puede valorar esto, porque al final, claro, los tratamientos no son inocuos,
son muy duros.
Y bueno, que afortunadamente son efectivos, pero claro, siempre hay que valorar el balance, que me gusta decirlo al revés, beneficio riesgo.
Muchas gracias, doctor Felipe, muchísimas gracias.
A vosotros y a los doctores también, muchísimas gracias. Yo lo único que digo es que hoy me encuentro mucho mejor, obtener la tranquilidad que estaba hace 6 meses.
Pues muchas gracias por compartirlo. Gracias. Hasta la próxima. Ya sé que sigue ahí escuchando el programa siempre. Doctor Jaime Aponte, hoy le ha tocado ser doctor. ¿No?
Sí, no tengo nada.
A los doctores. Es lo más parecido que tenemos a un doctor después del doctor Fernando Navarro en la mesa.
No.
No, Jaime Lapón, sin doctor. Diga lo que quiera decir para hoy, que estamos en el
final.
Sí,
estamos en la recta final. Pues bueno, yo voy a hacer un llamamiento a nuestros gestores, un llamamiento al respeto. Hemos visto aquí los profesionales, los médicos, qué respeto le tienen al paciente, cómo se dirigen a él, cómo ven contar las cosas para que las entienda, etcétera. Y yo pediría que a los que están al mando, que en el fondo son nuestros empleados, que nos respetaran profundamente, porque se deben a nosotros, que nos respeten y que sean responsables, y que el que la hace, la paga. Así como nosotros, si no pagamos los impuestos, no pagamos las multas, no pagamos el agua, no pagamos la luz, o no la cortan, o nos embargan, o lo que sea, todos estos que estáis al mando, y me estoy refiriendo a nivel local, a nivel autonómico, a nivel estatal, a nivel europeo, todos vosotros que trabajáis para nosotros, respeto y responsabilidad, por favor, pero ya.
Muchas gracias, Jaime. Usted no le aplaude, yo creo que Juan Lafuente es de cera. Si era una... Aplauda, por favor.
Igual tiene algún muchas familiar gracias, compañero. Político.
Sí, no Juan Lafuente, por eso no aplaude estos discursos. No, porque no se lo he dicho. Gracias, Juan, compañero.
No, es que, como por si había duda, no se ha dejado ningún estamento, pues ya está. O sea, no hay conflicto.
¿Algo que añadir?
¿Conflictos de interés? No hay conflictos de interés.
Díganos una conclusión de hoy, doctor.
Bueno, pues que se cuiden, que el tiempo es pasajero, pero bueno, la salud al final hay que construirla también.
Muchísimas gracias. Cuidemos. Muchísimas gracias, doctor, y muchísimas gracias, Jaime. No se vayan todavía, aún hay más. Nos vamos al debate de actualidad, no se lo pierdan.
Clininav es tu clínica en Valencia. En Clininav trabajamos con todas las compañías de seguros de salud, con la especialidad médica que necesites y ahora también con odontología y cirugía oral. Clininav es Clínica Navarro, la de toda la vida. Más de 30 años de experiencia en medicina nos avalan. Clininav es tu clínica en Valencia, en Avenida del Oeste 46 y en Burjasot, en calle Colón 10 bajo. Clininav.